Buen día, buen día.
Doctora, te quiero el caso de ayer de la Maré, de este muchacho que atropelló y terminó matando a la expareja. Puntualmente, doctora, soy la fiscala del hecho que se genera ayer.
Sí, así mismo. No, soy la fiscal de turno en la Maré.
Sí, no la fiscala del caso anterior con el que él ya no tenía restricciones.
No.
Pero igual.
La fiscal de turno esta semana. Sí. Y eso ocurrió en febrero, ¿verdad?
En febrero.
Pudiera haber sido también mi causa, porque entramos una vez al mes, sí. pero no.
Doctora, no, pero sin estirarte a que hables del trabajo de una colega, de un colega, también te habrás preguntado cómo es que este muchacho llega hasta él si estaba con prisión domiciliaria, ¿verdad?
Ahí voy a hacer también una acotación, ¿verdad? Nosotros como Ministerio Público pedimos medidas cautelares de prisión, de arresto, de acuerdo a lo que nosotros vemos que se puede dar dentro de una causa, ¿verdad? Pero yo dudo mucho que se haya pedido allí arresto. Lo más probable es que se haya pedido prisión y con el paso del tiempo, ¿verdad?, se le otorga el arresto domiciliario. Desconozco de esa causa, ¿verdad? No puede, puedo hablar.
A ver, para entender más, puede que él haya tenido prisión preventiva en primer término y después pidió una revisión y accedió a la prisión domiciliaria.
También puede ser eso, no conozco la causa ciencia cierta, entonces no puedo decirte que mi colega haya pedido arresto, ¿verdad? No, cosa que no creo.
Sí, él ya está imputado por esto de ayer, supongo, ¿verdad?
Sí, se le imputó en horas de la noche.
Ajá. ¿Se expone a qué, doctora?
En este momento, a que se le decrete prisión y luego con el paso de la investigación, una acusación y la elevación al juicio oral.
¿Él está detenido?
Sí, está detenido en la comisaría 17.
¿Pudiste hablar con él o alguien de la fiscalía habló con él, doctora?
No, él no declaró.
No declaró. Qué terrible el caso. ¿Con la familia de la señorita sí pudiste hablar?
Sí, conversé con la hermana, conversé con la madre, el padre, pero declaró solamente la hermana.
La hermana. ¿Algo que te haya contado relevante del contexto de la historia, doctora?
Y realmente muchas cosas relevantes contó ella, ¿verdad? Entre todo lo que me dijo, está el tema de que él le seguía hostigando, de que él le seguía llamando, incluso le hackeaba sus cuentas.
Qué locura. Doctora, también habló con los medios la hermana del victimario, del asesino, y ella decía fue un accidente. Y también cuando le preguntaron sobre la previa a la historia, decía ella luego le buscaba a mi hermano.
La verdad que no sé en qué contexto ella dijo que era un accidente, porque ella no estaba en el lugar.
Sí. Uh-huh.
No fue testigo presencial, es muy difícil que pueda opinar, y las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad?
Qué locura, qué terrible.
¿Y pudiste hablar con los vecinos que presenciaron el hecho también?
Sí, también, pero ellos no declararon todavía. Todavía porque no hubo tiempo.
Pero imagínense, no sé si tiene algún tipo de gravitación a la hora del proceso, pero acá me dicen la hermana del asesino, Martina,
sí,
dijo que la víctima luego le pidió al hermano que vaya a buscarle para que a propósito le vea con otro. Aunque te vea uno encima del otro, aunque te vea haciendo... O sea, puede justificar una agresión como esta, doctora, ¿verdad?
Obviamente, por más que ella, en el hipotético caso, haya querido generarle algún tipo de celos, ¿verdad? Pero hasta donde usted ya le tenía miedo.
Sí, claro.
No le va a pedir que le guste.
Por todo lo que ya pasó.
Pero sí, si fue capaz de decir que fue un accidente, la joven va a ser capaz de buscar algún pretexto de...
Claro.
Para salvar al hermano.
Sí.
O para ayudar, por lo menos.
Qué terrible. Doctora, más temprano habló en otra radio, la estamos buscando, ¿verdad? La ministra de la Mujer. Y ella habla de que, porque acá mucho hablamos el tema de la tobillera, que ya se había hecho un plan piloto y la pandemia había cortado ese proceso. Y la ministra Martina me extraña, dice ella que no va a ayudar a solucionar. Por la experiencia que tienen ustedes, Ficala, que tienen mucha más experiencia que el Ministerio de la Mujer, que está para los bocaditos, para los cócteles, para los actos culturales y no para lo operativo. por lo que ustedes suelen ver, ¿puede ayudar la tobillera electrónica a evitar este tipo de desenlaces?
Para mí, y hablo de manera particular, ahora no puedo opinar absolutamente del trabajo de otras instituciones, para mí sí va a ayudar. Por lo menos que sí. para que la institución encargada de controlarle a esta persona por lo menos tenga un estado de alerta o un momento de alerta si ellos salen de la casa.
Claro.
Por supuesto que
va a ayudar. Doctora, gracias por el tiempo. Terrible. Hay muchos estos casos en este... Bueno, hoy sos fiscal de Lambaré. Hay muchos estos casos, ¿no?
Sí, de manera constante. La violencia familiar es algo que está en boga. Y sí, siempre se hace un llamado a la reflexión, ¿verdad? Y que mujeres a la primera hagan la denuncia, a la primera salgan de un tipo de relación así conflictiva, ¿verdad?
Acá teníamos una duda, porque con la ley 5700 no sé cómo quedó. Antes veíamos mucho el caso de que la mujer te denunciaba y después había reconciliación y retiraba la denuncia. Hoy está permitido retirar la denuncia y muere el hecho allí.
Sigue habiendo el mismo hecho, ¿verdad? Sí. Eso de la reconciliación es algo que nos ocurre muy a menudo también. Y tengo que decirte que no hay la figura del retiro de la denuncia. Pero sí, lo que nos encontramos es ante ciertos momentos en que las víctimas no quieren hacerse el victimológico, o sea, no quieren llegar a la fiscalía, hasta a la psicóloga. Entonces nos quedamos a veces sin pruebas.
Pero hay también denuncias que mueren.
No se van a declarar o no le llamamos.
Pero si hay un elemento contundente, por ejemplo, una grabación, una agresión probada, sí transcurre igual el proceso, aunque la víctima ya le haya perdonado.
Sí, claro que sí. Esa figura, como te digo, que repito, la figura de retirar la denuncia no existe. No existe más.
Pero vos sabes que hay muchísimas denuncias que quedan solamente en comisaría.
Pero,
eso es lo que ocurre
sí,
mucho también.
Quedan, sí, porque después no se van, es lo que te comento.
Sí.
Después ya no se van a ratificarse. No quieren darnos los datos, porque a veces le denuncian así, nombre, apellido y cédula. Empezamos la búsqueda nosotros, pero la víctima de repente no colabora. No son todos los casos, ¿verdad?
No, claro.
Eso, no son todos los casos.
Después,
pero a veces nos encontramos de eso.
¿La ley hoy permite la medida menos gravosa que no sea la prisión preventiva?
Y en teoría no, ¿verdad? En teoría no, a veces por ciertas y determinadas circunstancias, edad, profesión, falta de antecedentes, de repente se otorga.
Pero mira que el agresor puede ser un gerente, doctora, y te puede matar igual. O sea, puede tener arraigo, puede tener...
entiendo.
Nunca
entiendo
una multa decir, de tránsito, pero te puede matar, ¿verdad?
Sí. O sea, pero no. Te puede matar, que es lo que ocurrió ahora.
No sé si el criterio de oportunidad tendría que aplicarse a los casos de agresión, porque, insisto, hay gente muy brillante en el trabajo, en la sociedad. Nunca una multa de tránsito, arraigo...
Que no va de la mano con el tratamiento psicológico.
Doctora, pero en este caso puntual de este joven, él debió estar guardando prisión preventiva con un antecedente de intento de feminicidio anterior, debió estar preso, ¿verdad?
Está caratulado como violencia familiar el anterior. No
como intento, porque se habló de que él llegó con arma de fuego,
sí,
intentó
puede,
matar.
Él ya estaba procesado y él después violenta la hora de alejamiento y ahí se va y le agrede. Originalmente
sí,
el hecho no era
claro, intento homicidio. Pero no ese agravante lo debió conseguir.
Bueno, pero yo no puedo hablarles de eso ahora porque yo no sé dónde cayó la denuncia, ni siquiera sé de la anterior causa a ciencia cierta en qué juzgado está todo, eso lo vamos a pedir hoy.
Claro, porque si hay un antecedente donde hablaba de violencia y después hay un agravante donde habla ya de amenaza de muerte, debió cambiar la carátula fiscal y no sé yo si en ese caso corresponde que el juzgado le conceda la prisión preventiva, la prisión domiciliaria.
Sí, obviamente no, pero como te digo, no puedo hablar de algo que no tengo a la
claro. Hay que ver en qué juzgado cayó, qué juez decidió su prisión domiciliaria.
Realmente es una pena, ¿verdad? Bueno, doctora, mucha fuerza. Vos sabés que toda la sociedad va a mirar que tenga un castigo ejemplar este muchacho. Lastimosamente, el peor de los desenlaces, ¿verdad? No hay otra cosa que decir. También te quiero preguntar, al margen de esto, no quiero que se mezcle, porque si no parece que estamos buscándole la justificación. De las denuncias que te caen, doctora, ¿algunas terminan siendo probadas como mentiras?
Y también.
Sí, pasa también.
También, sí. Ya me ha pasado también que es la que no se resigna de la mujer, o sea, estamos de todo, ¿verdad? No puedo decir, no por eso estoy defendiendo ningún tipo de hecho, ¿verdad? Pero
claro.
A tu pregunta te respondo de esa manera, claro. También existen denuncias que son falsas, ¿verdad?
Claro.
Pero de que hay mucha violencia familiar últimamente, hay.
Claro. ¿Sabes por qué te pregunto, doctora? Porque si no tuviéramos el antecedente de algunas denuncias, nosotros acá pusimos un caso gráfico que fue un jugador Olimpia, que fue muy famoso el caso, y terminó probándose como una mentira, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te pregunto? Porque es algo que conspira contra la aplicación inmediata e inevitable de la prisión preventiva. Y sería muy injusto que si es mentira vos le metas prisión preventiva, ¿verdad? Por eso que pregunto si suele darse, ¿verdad?
Sí, suele dar, pero tratamos siempre de resaltar eso, ¿verdad? De darle un sobreseimiento más adelante, pero se da también muchas veces.
Doctora, gracias por el tiempo, muy amable.
Dale, hasta luego.
La fiscal de Lambaré, la doctora Laura Romero. ¿Vos